Pues es un puto milagro, tío, porque es todo chapuza. Es todo chapuza y mucha cinta americana alrededor de todo y mucho margen de seguridad. Así es como funciona el mundo.
Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy tenemos de nuevo aquí a Samuel Gil. ¿Qué tal, Samuel? Bienvenido de nuevo.
Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Quién es Samuel Gil? Aparte de quién es una pregunta un poco... ¿Nos podrías hablar un poco de tu trayectoria para entender en qué momento estás? A lo mejor... mientras explicas, yo ya la conozco ya un poco, pero bueno, seguro que me surgen ideas, o sea, me surgen preguntas, o sea, podemos ir parando, haciendo estaciones hasta llegar a hoy en día, 2023, pero ¿podrías eso, explicarnos un poco quién es Samuel Gil y tu trayectoria?
Venga, pues tengo 43 años, soy de Madrid, he vivido 3 años de mi vida en Alemania, el resto del tiempo siempre en Madrid. Estoy casado desde hace 11 años con una mujer maravillosa, que si no lo digo siempre me dice que nunca hablo de ella en los podcasts. Y tengo 2 niñas de 2 y 6 años.
Me gusta que hayas empezado así, no es lo común, me refiero a claro, es como en un podcast así es como... que explican su trayectoria de, no, pues empecé estudiando aquí, me ha molado que empieces ya diciendo, no, lo más importante de mi vida, lo digo lo primero.
Eso es, intento huir, definirme por lo que hago, porque hoy hago esto y mañana quizás haga otra cosa, ¿no? Pero creo que estas cosas que he dicho ya no las voy a poder cambiar, ¿no? Entonces, yo soy, de formación, soy ingeniero de teleco. No demasiado vocacional, estuve curiosamente como muchos otros ingenieros de teleco dudando entre hacer medicina o teleco, con lo cual fíjate la vocación, ¿no? Pero básicamente yo quería hacer algo, ahora con el tiempo me parece un poco ridículo, ¿no? Pero yo quería hacer algo difícil, entre comillas, ¿no? O siempre he intentado tirar por el camino más difícil porque se me daba medio bien y yo creo que intuía que ese camino está menos transitado.
La recompensa, ¿no?
Sí, supongo. Como te decía, hice doble titulación con una universidad alemana, por lo cual estuve 2 años estudiando en Alemania y luego ya me quedé trabajando allí un año más. Al tercer año ya me cansé, se fueron yendo mis amigos del Erasmus y demás, cada uno en su país, y ya pues la nieve que tanta gracia me hacía el primer año me empezó ya a tocar las pelotas muchísimo. Y
mucho tardaste, ¿eh? Yo, en mi caso fue el primer año, ¿eh? Yo no tardé 3 en...
Total, esto es Francia, como, ay, qué bien, sí. La nieve, el segundo año, nieve el tercer año, joder, mierda de nieve. Bueno, volví a España, empecé con la misma empresa con la que empecé trabajando en Alemania, con Accenture, con la consultora tecnológica. Ahí, pues conocí a mi mujer y a algunos de los que son mis mejores amigos todavía hoy en día. La consultoría tiene una fama terrible, pero yo me lo pasé de pipa y aprendí muchísimo.
¿Cuántos años?
Estuve 4 años.
Ok. A tope, ¿no?
A tope, pero bueno, tampoco tenía... A tope, nada, yo diría, exagerado. Pues sí, todos los días entraba a trabajar a las 9 y a lo mejor me iba a las 8 o a las 9 a mi casa. O sea, mucho, pero tampoco... Y alguna vez puntualmente, pues me quedaba hasta las 2 de la mañana, ¿no? Pero nada que con 23 años no me apeteciera hacer, porque además, ya te digo, nos lo pasábamos increíblemente bien en la oficina. Uh-huh. Teníamos la sensación de estar con un grupito de gente, ¿no? Pues haciendo algo juntos, algo desafiante, algo interesante. Y yo tengo un recuerdo buenísimo de esos años, ¿no?
A lo mejor había mucho flujo grupal, que ahora te das cuenta, ¿no? Hemos hablado en otro episodio. A lo mejor muchas veces ocurría eso, sin buscarlo, claro, pero...
Seguramente. Yo tuve muchísima suerte, por lo que te digo, por la gente con la que coincidí. Y en los proyectos en los que caí, que yo creo que, como te digo, no son de estos de los cuales pues a veces se escuchan historias verdaderamente de terror. Tuve jefes, la verdad, que súper razonables, súper majos, de los cuales aprendí un montón. Ya te digo, es una etapa que recuerdo con muchísimo cariño. Luego de ahí me cansé, ¿no? Porque yo soy bastante culo inquieto en general, ¿no? Volviendo a hablar de definirme y demás, y curioso. Y no sé por qué, pues después de 4 años yo sentía que aquello no me iba a llevar, no estaba en la trayectoria en la que yo quería estar como a largo plazo, ¿no? Entonces dije, venga, pues a probar otra cosa. Que es una de las cosas guay, ¿no? Cuando eres joven y no tienes muchas obligaciones y tal, pues yo creo que es lo que tienes que hacer. Probar un montón de cosas hasta que vayas de alguna manera encontrando tu camino. De ahí empecé a trabajar en una empresa energética haciendo trading de derivados energéticos, o sea, un cambio radical.
¿Qué es eso de trading?
Sí, pues trading es comprar y vender instrumentos financieros en mercados financieros, y en este caso en la energética, pues eran electricidad, gas, petróleo, derechos de emisión de CO2, ¿no? Entonces tú como empresa energética lo que tienes que hacer es, por un lado, es gestionar tus riesgos, ¿no? Quieres, por un lado, aprovisionarte de combustibles y vender electricidad a plazo, de alguna manera, para mitigar el riesgo que tienes de, sabes que el precio de la electricidad fluctúa continuamente, ¿no? Pues tú de alguna manera vas jugando con esos riesgos, y ya que además tienes esa capacidad de operar en mercados, pues normalmente mucha gente lo que hace es lo que se llama trading propietario. Y dice, oye, pues ya que estoy aquí, voy a intentar ganar dinero meramente con la especulación alrededor de esto, ¿no? Yo tengo mi visión de si esto está demasiado barato o demasiado caro. En función de eso, compro, vendo e intentas ganar dinero.
¿Y eso lo hacías tú?
Sí.
¿Y se te daba bien? Porque lo veo pues muy difícil, ¿no? Me refiero en general.
Sí, bueno, como todo en la vida es, sí, como casi todo es difícil, es un mundo muy competitivo, muy tal. Yo creo que lo hacía moderadamente bien, no excesivamente bien, porque no me encantaba, la verdad. Entonces yo soy, no sé si es una creencia de lujo o no, pero yo soy de los que cree que, o sea, yo soy incapaz de hacer con excelencia algo que no me apasiona. Pues lo puedo hacer medianamente bien, pero nunca voy a dar el extra, ¿no? Entonces eso no me encantaba. Aprendí también mucho. También tengo un montón de amigos súper buenos de esa etapa que también conservo y a los que veo regularmente. Y otra cosa que tampoco me gustaba nada era dinámicas de gran empresa, ¿no? Yo me di cuenta rápidamente de cómo funcionaba allí la cosa. Y una gran empresa o coges una o te pones en un carril, en un camino que va hacia arriba, o te vas a estancar probablemente súper rápido. Entonces, yo lo que sí que descubrí ahí un poco es que el mundillo este de las finanzas me gustaba, pero el tema este de los derivados energéticos era como súper árido. Yo lo que quería era invertir en compañías, ¿no? Porque invertir en compañías al final tiene mucho que ver con invertir en personas. Entonces, ahí un poco empecé a descubrir lo que era el mundillo del venture capital, ¿no? Que unaba un poco pues esto de invertir en personas, o sea, invertir en tecnología, invertir en empresas, tal. Y bueno, hice luego el MBA en IS, el Executive, mientras que trabajaba allí, y ahí es cuando termino de descubrir este mundillo y cuando pues me vuelvo un poco loco y digo, tengo que entrar aquí a toda costa como sea. Tengo suerte, mucha suerte, de que consigo entrar en un club de inversión que se llama Faraday, lo cual en su día pues bueno, supuso una decisión bastante arriesgada para mí, ¿no? En el sentido de, pues pasaba de estar en una empresa hiper sólida, hiper segura, bastante bien pagado, a una empresa mucho más pequeñita, con mucha más incertidumbre, y vamos, con una rebaja en el tema económico heavy, de igual del 50%, ¿no?
Y eso sería hace unos 10 años o 13 años, correcto. Y con 30, 30 y poco a lo mejor.
Sí, hace como 10, 11 años.
Situarnos, ok.
Pero vamos, yo digo, oye, si quieres estar en este sector, esto es enano, o sea, cualquier oportunidad que te surja tienes que cogerla y luego ya. Entonces, pues entro en Faraday y de nuevo a los 9 meses, pues ahí tengo otro golpe de suerte, que es que se abre una posición donde estoy ahora, ¿no? No teníamos el nombre que tenemos ahora en JM Ventures, pero somos el mismo equipo, básicamente, y me contratan aquí.
¿De partner?
No, empecé en una posición, no sé ni cómo se llamaba, de pues lo que sería un asociado, un principal, algo así, una posición más intermedia, y pues poco a poco pues he ido aquí ascendiendo y tuve la suerte que creo que ha sido creo que sí, este 2023 o así, que bueno, me nombraron CEO.
Managing principios de este año.
Sí, fíjate la importancia que le doy, que no
sí,
me,
yo
no
lo
me
sé.
Acuerdo, ¿no? Pero pues nada, pues súper agradecido de nuevo pues por la confianza y sobre todo por los compañeros que tengo, ¿no? Que hacen que venir cada día a trabajar pues sea más que un placer, ¿no? No sé por qué, lo llevo pensando en las últimas semanas, ¿no? De tema de recruiting, ¿no? Y de talento y no sé qué. Y a mí una regla que me gusta es, yo con la gente que trabajo es gente con la que me iría o a la guerra o de fiesta. ¿Vale? Y creo que mis compis pues cumplen perfectamente estas dos, ¿no? También es un criterio que si me paro a pensar en los emprendedores en los que invertimos, pues yo creo que también con muchos de ellos también pasaría ese check, ¿no?
¿Cuántos sois? Bueno,
pues en el equipo de inversión somos 4 socios, un asociado, 5, luego tenemos otro analista, 6, un becario, 7, luego tenemos un CFO, 8, un office manager 9 y alguno más por ahí de labores un poco más de apoyo. Un equipo pequeñito, unas 10 personas o así.
¿Y qué cambió este año? ¿Qué ha cambiado de ser partner a ser CEO?
Nada, que estoy todo el día en el notario firmando mierdas. Eso es lo único que ha cambiado, básicamente.
¿Sí?
Ahora no tengo poderes más amplios y pues tengo que estar firmando todo el día cosas. Pero quiero creer que no ha cambiado mucho más, ¿no?
Y aunque no quieras creer, habrán cosas que han cambiado, claro.
Sí, me hace gracia de que a veces pues mis compis me sacan de ciertas tareas, ¿no? En el sentido de que piensan que yo no tengo que ya que estar en esas cosas, ¿no? Como de más bajo nivel. A mí me encanta también un poco el barro ahí, ¿no?
Como por ejemplo.
No, pues cosas más de, no sé, del día a día, de analizar compañías, de ese tipo de cosas.
Y que, como...
Lo hacen con toda su mejor intención, de no dirán, este tío está ahora, tiene que estar a otras cosas, pues le vamos
claro,
a
liberar. Claro, para que no pierdas el tiempo, ¿no? Para eso ellos es como, no, que no pierdas, hay otras cosas, pensarán, ¿no?, que son más prioritarias y con las que claro. Tú tendrías que estar haciendo tu tiempo, ¿no? Claro.
Eso es.
Claro. Y este año además, ¿cómo lo habéis llevado? Porque ha habido un cambio de ciclo, ¿no?
Sí.
O este año o el año pasado. Ya solo sobrevivir, yo creo que a lo mejor puede haber sido difícil, ¿no?
Sí, yo creo que hemos tenido suerte en el sentido de que pues las compañías de nuestro portfolio, pues muchas de ellas les ha pillado bien financiadas, ya en un momento de relativa solidez, de modelo de negocio, etcétera, y no ha habido demasiada penuria en lo que es el portfolio. Nosotros estamos ahora mismo también levantando un fondo, es decir, intentando convencer a inversores, ¿no?, para que nos dejen invertir su dinero. Eso está siendo un poquito más difícil, pero también, pues fruto de que ya llevamos tiempo, que los resultados han sido buenos, etcétera, pues también está yendo bien, a lo mejor un poquito más despacio que otras veces, pero desde luego que no nos quejamos. Y sobre todo últimamente, los últimos, no sé, 1 o 2 meses, pues con muchísimo optimismo, en el sentido de que estamos viendo unas compañías para invertir espectaculares, cosa que se había ralentizado bastante, a lo mejor en el último año, año y medio, ¿no? De un periodo de bastante sequía, ¿no? Hemos visto menos compañías y sin desmerecer a nadie, que, ¿no?, que todo el mundo está intentando ahí hacer lo mejor que puede, pues a lo mejor compañías un poquito peores de las que veníamos viendo o estamos viendo ahora. Entonces, muy contentos de con esa reactivación del mercado, de verdad, y deseando pues hacer las primeras inversiones ya del cuarto fondo.
¿Puedes hablarnos de alguna startup o que hayas descubierto recientemente o en el último año o 2 años? ¿Alguna
no
que puedas?
Puedo,
ninguna.
No puedo.
No puedes decir.
Son cosas que no, estamos ahí todavía trabajando en cerrar y demás. No.
¿Y tampoco podéis hablar de algunas en las que ya estáis dentro?
Sí, claro. Pues compañías que lo están haciendo espectacularmente bien. Pues siempre tiendo a decir las mismas, pero que son cosas ya un poquito más consolidadas. Pero, por ejemplo, Irius Risk, una compañía de ciberseguridad, lo está haciendo espectacularmente bien. Odilo, una compañía de educación, también ahora más en la formación corporativa, espectacular. Lingo Kids, Ironhack, más recientes y por lo tanto un poco menos maduras. Campao, una compañía que hace un tema de glamping, está yendo aspecto.
¿De glamping? Me he perdido.
Glamping, sí. Camping glamuroso.
Ok, vale. Pues claro, tú ya como lo tienes ya tan conocido, sí, pues ya lo das por hecho.
Total.
Eso es una empresa que monta campings de lujo.
Bueno, es interesante porque realmente es como una innovación de modelo de negocio. Ellos se dieron cuenta de dos cosas. Una, de que hay mucha gente que le gustaría vivir la experiencia de ir de camping, por así decirlo, pero que no quieren comprarse una tienda, montar la tienda, llevar todos los artilugios que necesitas, ¿no? Sino que quiere una cosa más llave en mano. Eso por un lado, ¿no? Cada vez la gente quiere estar más cerca de la naturaleza. El COVID aceleró mucho esta tendencia, ¿no? De tal, turismo más natural, más sostenible, más lo que quieras. Y por otro lado, tienes a gente de dueños de campings que tienen un 50% a lo mejor del terreno que no son capaces de alquilar, ¿no? Entonces, lo que hace Campao es llegar a acuerdos de largo plazo con estos campings. Él dice, oye, déjame a mí explotar esta parte de tu terreno que tú no sabes explotar muy bien. Yo voy a montar aquí mis tiendas completamente, ¿no? Con camas, con mobiliario, con etcétera, para que la gente pueda tener esta experiencia de estar en la naturaleza, pero más cómodo, entre comillas.
Bungalows, a lo mejor, por ejemplo.
Bungalows como tales no tienen, pero sí que tienen cabañas bastante potentes, incluso algunas con baño propio, tal.
Caravanas o tiendas serían.
De momento son tiendas. Lo que pasa es que estos van a toda velocidad, cada vez van innovando. Ahora hacen una especie de casitas de madera también para que puedas ir también en invierno, uh-huh, etcétera, etcétera. Y eso es una compañía, por ejemplo, que también va muy bien. Amphora, un tema de logística para e-commerce, va espectacularmente bien. Java, que es un agregador de sellers del marketplace de Amazon, que a diferencia de muchos otros de sus competidores que se han pegado una castaña monumental, ellos lo están haciendo muy bien. Y así, ¿cómo estás?
¿Por qué crees que esta nos ha metido la hostia?
Sí, clarísimo, porque muchos de sus rivales son gente puramente financiera, gente que viene de private equity, banca de inversión, etcétera, que la parte de, a lo mejor, de hacer adquisiciones se creen que se les da muy bien, pero la gente de Java vienen pues de operar ellos e-commerce muy complejos, supermercados online, etcétera, ¿no? Entonces saben no solamente comprar, porque también en el equipo hay gente que tiene ese background financiero, sino que saben sobre todo operar e integrar, ¿no? Que yo creo que es la clave.
Ok. Conocen más, ¿no? A lo mejor el mercado.
Claro, no solamente a la hora de comprar, probablemente no se les pasa por alto otras cosas que a un financiero se le pasan, sino lo dicho, ¿no? Que post-compra, post-adquisición, pues son capaces de integrar y de operar esas compañías mucho mejor.
Uh-huh. Y has dicho que se está recuperando, ¿no?, el mundo startup.
Sí.
¿Sería a nivel internacional o a nivel América, Latinoamérica o España o es todo lo mismo?
A ver, yo hablo fundamentalmente de lo que yo veo más directamente, que es España. Luego, obviamente, en Estados Unidos yo creo que también, ¿no? Porque al final pues no deja de ser la geografía dominante de la cual tenemos un flujo de información más bestia. Y, de hecho, he visto algún número de que efectivamente está otra vez cogiendo la cosa un poco más de velocidad. Y me puedo imaginar que es algo común a seguramente Europa y Estados Unidos. Latinoamérica lleva unas dinámicas un poco diferentes, ¿no? Por otros motivos que si quieres entramos, ¿no? Pero es un poco diferente, es una geografía, son mercados un poco más emergentes, con menos capital, con menos infraestructura de todo tipo, y es un poco diferente. Lo desconozco lo que está ocurriendo ahí, y okay, lo mismo con Asia, ¿no? Para mí son ahora mismo blind spots total.
Os centráis en España, básicamente, ¿no?
Sí, nosotros cada vez estamos más enfocados en lo que hacemos. Creo que comentaba el otro día, ¿no? Después de 10 años invirtiendo, creo que hoy de muchas decenas de millones invertidos y algunos también desinvertidos, por suerte, creo que ahora es cuando por primera vez, no sé cómo verbalizarlo, ¿no? Pero que tengo mucho más claro qué es lo que quiero cuando invierto en una compañía.
Uh-huh.
O sea, esto cuesta mucho tiempo y mucho...
Intuición de experiencia, ¿no? Que hablábamos 100%. En otro episodio. Al final has conseguido tener esa intuición ¿no?
Sí, o esos modelos mentales, ¿no? Un poco que me ayudan a la hora de tomar las decisiones, saber qué me gusta, qué no me gusta. Creo que estoy ahora en ese momento. He perdido el hilo. ¿Por qué te estaba diciendo esto?
Estamos hablando del mundo startup, de que invertís sobre todo en
sí,
España.
Sí, ya sé, ya recuerdo. Ah, que te decía que a diferencia de otros competidores nuestros, ¿no? Pues que cada vez intentan hacer más cosas, irse a otras geografías, fondos más grandes, otras etapas, múltiples estrategias. Nosotros cada vez queremos hacer menos, pero mejor. Okay. Súper concentrados en lo que hacemos, que es invertir en early stage, desde pre-seed hasta series A, más o menos, pero con un foco muy grande en lo que es seed y España. Eso es lo que hacemos. Creemos que tenemos una ventaja competitiva en eso y es lo que queremos hacer cada vez mejor. No distraernos ni...
diversificar. Sí.
Eso es.
Claro, o sea, vosotros invertís en las primeras etapas cuando esa empresa acaba de empezar a necesitar financiación, ¿no?
Eso es.
Estáis de los primeros.
Y en un tipo de compañías muy peculiares, ¿no? Ahí entramos en el debate de si todas las compañías, o sea, solo una parte infinitesimal de todas las compañías que se crean deberían levantar venture capital, ¿no? Son compañías muy, muy raras en ese sentido, ¿no? Raras en el sentido.
¿Cuáles serían?
Pues son compañías que o bien por la naturaleza de lo que están desarrollando necesitan, no van a generar ingresos en mucho tiempo y necesitan financiación, ¿no? Para contratar el equipo que desarrolla el producto tal. Eso sería más el mundo deep tech, por así decirlo. O son compañías que necesitan crecer muy deprisa para construir una ventaja competitiva defendible, un moat, ¿no? Por así decirlo.
Foso defensivo.
Eso es. Entonces son compañías y además... creo que es consecuencia de lo anterior, ¿no? Son compañías con mucho riesgo, pero con muchísima rentabilidad potencial también, ¿no?
Okay.
Entonces, claro, o sea, no toda nueva compañía es una startup, por así decirlo, ¿no? O sea, el que abre un restaurante, aquí abajo, un restaurante no es una startup, aunque sea una compañía de reciente creación, ¿no? Una startup es diferente.
¿Qué es entonces una startup?
Claro, es una compañía de alto potencial de crecimiento.
Vale. Ok.
Que normalmente se suele asociar startup y tecnología porque la tecnología es lo que te permite escalar muy deprisa, ¿no?
Pero puede ser que no. Las que has explicado del camping, o el glamping o algo así.
Eso es.
Claro, necesitan mucho cash porque, claro, a nivel... no es como la tecnología, ¿no? Que te puedes apoyar y...
Eso es.
Claro. Y entonces, tú has dicho antes que como que ya tienes muy claro lo que quieres.
Ajá.
¿Qué sería eso que quieres?
Pues fíjate, yo lo que busco precisamente es mucha asimetría en las decisiones de inversión que tomo, ¿no? Lo que busco es realmente compañías que tengan una probabilidad pequeña. Bueno, ojalá que fuese grande, ¿no? Pero por desgracia casi siempre es pequeña, pero que tengan esa capacidad de poder ser algo muy grande si la cosa sale muy bien. Y cada vez nos volvemos más exquisitos con eso, por así decirlo. No, entonces, yo no quiero compañías que hay una probabilidad alta de que vayan a ser una compañía que facture 10 millones, o a lo mejor también tengo que invertir en alguna de esas, ¿no? Para equilibrar un poco el portfolio.
Uh-huh.
Pero lo que quiero es una compañía que tenga una probabilidad baja, yo digo, por desgracia, ojalá tuviera alta, ¿no? Pero de ser una compañía que facture cientos de millones de euros, por así decirlo. Hay una frase que el otro día tuiteé de Vinod Khosla que me encanta, dice que hay una diferencia muy grande entre una compañía de 0 millones de revenue y 0 billones de revenue, ¿no? O sea, las dos están en el momento inicial, pero el setup, ¿no? El ADN del equipo fundador se nota, ¿no? Si estás en la trayectoria de ser una compañía de 0 billones o de 0 millones.
Sería un poco como buscar un monopolio que decía Peter Thiel en de 0 a 1.
Podría ser.
No sé si no, te has leído ese libro y te gustó.
Sí, sí, sí. Eso es, no puede ser un VC no haberte leído ese libro.
Ya.
Sí, sí, sí que me sería gustó. No, Peter Thiel es un pensador de la releche y es un tío además con una capacidad de lo que decíamos antes, ¿no? De pensamiento lateral y de ver las cosas de otra forma, espectacular. Tiene uno de sus, salvando las infinitas distancias, ¿no? Founders Fund, que es su fondo de Venture Capital. Creo que compartimos con ellos mucha filosofía, ¿no?
Ellos pensaba son... que vas a decir empresas, digo, ¿cómo?
Ojalá. Bueno, no lo descartes, ¿eh? Alguna vez hemos estado a punto. Pero ellos son muy de... Se llama Founders Fund por algo, ¿no? Porque ponen a los fundadores por delante de todo y ellos invierten fundamentalmente en emprendedores, ¿no? Y eso les lleva, por ejemplo, a votar siempre con los emprendedores cualquier decisión que tomen, obviamente salvando fraudes, negligencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es, yo, tío, yo he apostado por ti, yo voy contigo a muerte, me guste más o me guste menos lo que estás haciendo. Eso un poco en cuanto a Lezos. Y luego también Founders Fund, tanto Founders Fund como nosotros nos caracterizamos un poco por hacer, por salirnos un poco del patrón de inversión clásica de VC, ¿no? Como decía, nosotros aquí en el mundillo nos conocen por, muchas veces por los que invertimos en cosas así más raras, ¿no? De, pues no solamente el ejemplo del camping, ¿no? Sino que pues de vez en cuando nos atrevemos a invertir en computación cuántica, en biología computacional, en longevidad, en... Tenemos la suerte de tener una base de inversores que confían en nosotros en ese sentido ciegamente y nos dejan hacer lo que nos da la gana. O sea, entonces nosotros tenemos un mandato de inversión extremadamente amplio en la cual, pues siempre que, como te decía, vemos esa simetría en la inversión, ¿no? Pues nos podemos lanzar a la piscina.
Claro, pero en estos que has dicho, sí. ¿Cómo conseguís entenderlos, no? Porque...
Claro. Pues uno, porque somos gente curiosa y igual tenemos la arrogancia intelectual para creernos que al menos a alto nivel somos capaces de entender las cosas. No nos da pereza hacer el trabajo de bucear en estos temas. Y luego, sobre todo, pues fruto de haber estado tiempo en el sector, ¿no? Y... por suerte, con esta estrategia un poco de muchas veces de dar antes que recibir, pues tenemos muchos amigos, ¿no? Entonces, yo lo que sé es, para cada compañía que llega, tengo a golpe de clic una persona que es una experta en ese campo, en un campo adyacente, que me va a poder dar una visión brutal, ¿no? De cada tema. Entonces, la gente, como te decía, ¿no? Pues habiendo sembrado durante mucho tiempo, pues la gente, por suerte... tienen muchas ganas de echarnos un cable cuando puede, ¿no? Al igual que nosotros a cualquiera.
Qué bueno. Al final es todo contactos entre comillas, ¿no? Aunque sea de, total, el sentido de ayudar. De,
¿no? 100%, pero huir un poco de la transaccionalidad, ¿no? Y tú, pues, yo creo que esto es bastante común en el sector VC. Es muy diferente a otros sectores. La gente está muy dispuesta, el sector VC y startup, ¿no? La gente está muy dispuesta a ayudarse de manera desinteresada, pero ya te puedo decir que esa es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida, porque es que eso en algún momento te va a venir de vuelta, amplificado, seguro.
¿Y qué otras lecciones has sacado tú en estos últimos años?
Muy cliché lo que te voy a decir, pero es verdad, ¿no? Lo que decíamos, que al final lo único que puedes tener certeza en el momento de la inversión, o más certeza, mejor dicho, es en el emprendedor. El resto va a cambiar todo, va a cambiar el producto, va a cambiar el mercado, va a cambiar las hipótesis que tú te has hecho de cualquier cosa. Ahora, si te has juntado con gente buena, pues la gente buena saca cosas buenas, y si no, pues eso que has disfrutado del camino, ¿no? Pues a veces las cosas no salen bien, pero pues ya saldrá bien a la siguiente, ¿no? Pero haber forjado esa relación con esa persona, ¿no? Pues es súper valioso.
De hecho, llevas tiempo con esta idea, me refiero. Yo te la leí hace tiempo.
Sí, es 100%. 100%.
Y llevas tiempo en... No, nosotros apostamos en el capital humano, en las personas, en los fundadores. Porque si no tienen una buena idea, siempre pueden cambiar a otra, ¿no? Por así decirlo.
Eso es. Que luego a muchos inversores se les llena la boca diciendo esto, pero luego a la mínima que el emprendedor flaquea, pues se plantean si hay que cambiar el CEO de la compañía, no sé qué tal. Yeah. Ya digo, nosotros con eso, yo cada vez estoy más radicalizado con eso, en el sentido de, oye, yo hice una apuesta por este chico, por esta chica, él o ella lo hizo por mí, a la inversa, porque esto es una relación, ¿no? Es bidireccional. Entonces mi compromiso es estar con él hasta el final. Eso no quita que en ciertas compañías son ellos mismos los que a veces deciden que lo mejor que pueden hacer por la compañía es dar un paso al lado, ¿no? O ellos ya no les divierte, o lo dicho, ¿no? O consideran que es lo mejor por la compañía, y eso está bien también. Pero nosotros jamás en la vida vamos a propiciar un cambio de management en la compañía o votar en contra de los emprendedores, ¿no? Porque no es... Uh-huh. O sea, no es a lo que hemos jugado.
Uh-huh. No sé si estaba sonando el teléfono o algo, si lo puedes, porfa, poner en silencio, no sé si es posible. Quería también preguntarte, si quieres contestar, tú o de forma personal, ¿cómo inviertes? Porque me genera curiosidad.
A ver, yo tengo la mayor parte de mi... En este sector nuestro, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Los inversores nos obligan a que nosotros también invirtamos una parte sustancial de nuestro patrimonio en los fondos, ¿no? Por el famoso skin in the game. Entonces yo, la mayor inversión que tengo es, probablemente una de ellas es mi casa, y la siguiente seguramente será los fondos nuestros propios de Venture Capital. Más allá de eso, tengo fondos indexados para mis hijas, una carterita que les voy construyendo ya a súper largo plazo para ellas, y tengo también algo de cripto.
Okay.
Y ahora últimamente también, en plan ya como si tuviera 65 años, algún bono de alguna letra del tesoro, alguna cosa de estas. Pero poco más. Tiendo a pensar, cada vez me gusta más un poco la estrategia esta de Barbell, o de la altera, de la pesa, o de no sé cómo se dice,
sí,
en español.
Sí,
de,
sí,
de,
lo has dicho bien, sí, sí.
De estar muy polarizado. Creo, en general, en la vida estoy cada vez... es otra de las cosas que veo en muchísimas cosas, ¿no? En el mundo del entrenamiento, en las inversiones, en tal. Lo mejor es estar polarizado, ¿no? Es estar en los extremos. Probablemente cuando te quedas ahí en el medio no es una buena posición donde estar. Entonces aquí tengo pues activos de ultra riesgosos, como es el Venture Capital o cripto, y luego tengo cosas aburridísimas como las letras del tesoro, ¿no? Y lo de mis hijas está un poco más entre medias, ¿no? O sea, no acabo de cumplir del todo la altera, pero bueno, por ahí va.
Bueno, para ti sí, ¿no? Pero luego con tus hijas, claro, es diferente.
Y mi casa, que no lo veo, nunca lo considero una inversión financiera, ¿no? Sino que es otra cosa.
Sí, sobre todo la primera casa. La primera vivienda no es inversión. Y quería preguntarte ya sobre libros.
¿Sí?
¿Qué libros te han podido marcar, tanto a nivel profesional, bueno, como en tu newsletter? ¿Te han ayudado en las dos facetas? Así que recuerdes que te hayan ayudado a aposentar este mindset tan claro que ahora me has expuesto.
Sí. Pues fíjate, a mí yo creo que lo que más me gusta, o sea, yo me he dado cuenta, yo soy ingeniero, ¿no? Entonces los ingenieros tenemos, o sea, cuando estudias y tal, tiendes a pensar que la física, por así decirlo, que el mundo es física. Luego, sin embargo, cuando pasas al mundo de la empresa, te das cuenta que el mundo es psicología, ¿no? Y es tratar con personas y tal. Entonces yo creo que los libros que más me gustan y demás tienen que ver con eso, ¿no? Con entender un poco la naturaleza humana. Muchas veces son temas de biología, ¿no? Porque la biología, obviamente, ¿no? La psicología evolutiva, pues tiene mucho que ver con ese tipo de cosas. Entonces, libros así a bote pronto que recuerdo tienen que ver con eso. ¿No? Y te puedo decir, pues, no sé, un libro que estará muy de moda criticar, ¿no? Pero que a mí en su día me gusta mucho, por ejemplo, Sapiens, me encantó en su día, ¿no? Para entender un poco, pues esto, ¿no? El poder de las historias, ¿no? Cómo las historias sirven para que la gente colabore, colaboración entre desconocidos, ¿no? Que es un poco también uno de los superpoderes de los humanos.
Eso es yo de lo que más le compraría a Sapiens. De sus ideas, de las que más, y de las que más me flipó es esa, ¿no? Como es todo un castillo de naipes, por así decirlo, ¿no? Como sí. A través de relatos. Y cómo nos sostenemos como sociedad gracias a esos relatos, ¿no?
Claro,
si vas a comprar, ¿no? Vas a comprar a un supermercado y sabes que no, va a haber problemas, que vas al trabajo y sabes que luego te van a pagar, etcétera.
Totalmente. Pues Sapiens me encantó. De estos, en más en ese capítulo de macrohistoria, por así decirlo, ¿no? Otro clasicazo. ¿Pistolas, gérmenes y acero?
¿Sí? Armas, gérmenes y acero.
Sí.
Justo el anterior invitado, Marcos Vázquez, también lo comentó. Y también le pasó lo mismo con el título. Creo que es porque lo leísteis en inglés.
Sí.
Y te diré lo mismo que le dije a él. Es el episodio piloto de este podcast fue con ese de Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero.
Pues brutal, ¿no? Para entender un poco el impacto de la geografía y demás, ¿no? En la historia de la humanidad. Lees otro libro que siempre que me preguntan, siempre menciono un libro súper cortito, que para mí es bonus points. Cuanto más cortito el libro y más insight, más me gusta. Lessons of History, me encanta.
De William y Ariel Durán, Lecciones de Historia.
Cortito, pero brutal, ¿no? Encapsula y una cantidad de conocimiento alucinante. El gen egoísta me parece otro libro espectacular, ¿no? Y así últimamente que ha leído más, bueno, no tan recientemente, pero que también me han ayudado mucho a entender un poco esto que te decía, ¿no? Del factor X que diría Recuenco, ¿no? Naturaleza humana, cómo operamos las personas. Me encantó La mente de los justos, de Haidt. Me encantó otro clasicazo, ¿no? Influence, de Cialdini, ¿no?
Sí, Influencia, sí. Capítulo 5. Imagínate el podcast. Estamos casi de los 100. El episodio 5.
Sí.
Influencia, sí, de Cialdini.
Sí. Y ahí puedo decirte más, ¿no? Otro es How the World Really Works, cómo funciona el mundo realmente. ¿No?
¿Cómo funciona el mundo realmente?
Eso es.
No, te lo estoy preguntando, Samuel.
Ah, ¿cómo funciona? Pues es un puto milagro, tío, porque es todo chapuza. Es todo chapuza y mucha cinta americana alrededor de todo y mucha margen de seguridad. Así es como funciona el mundo.
Ese es sería el resumen del libro, ¿no?
Total, tío. Y eso para mí, tú cuando estás en la universidad y ¿no? te piensas que en el mundo profesional todo es perfecto, todo es precisión, todo es perfección, tal, y te das cuenta que lo he dicho, ¿no? Que todo el mundo intenta hacerlo lo mejor que puede, pero todo es una gran chapuza, entre comillas.
Creo que en cada etapa de nuestra vida acabamos descubriendo eso. De pequeños los Reyes Magos.
Sí.
¿No? De adolescente los padres ya no son tan perfectos, luego cuando sales, ¿no? Cada etapa vas viendo que todo es...
Que nadie se ve nada, ¿no? Todo el mundo está pues intentando hacerlo de la mejor forma posible, pero realmente nadie sabe lo que está haciendo.
Y están a lo suyo, no están pensando en ti, que esa es otra, que te ayuda a quitarte ese ego y también la presión, por otro lado.
Así es.
A la gente se la pelas, básicamente.
Total.
Sí. ¿Y querías comentar algún otro libro o alguna idea que te haya marcado de algún libro reciente que digas, wow, esta idea, mira que he leído libros, porque tú has leído muchísimos?
Sí.
Dices, esta idea igual, porque siempre se acaba encontrando, es una pasada con los libros.
Sí, lo mencionábamos de refilón en el podcast anterior cuando hablábamos del otro libro. El tema del libre albedrío lo veo ahora por todos lados.
Determinismo. Determinismo. ¿Tú eres determinista?
Sí. Creo que sí, sinceramente. Esa idea la veo por todos lados. Luego también muy relacionado con lo que hemos hablado también en torno a la voz interior y demás, ¿no? Creo que sobre eso se han escrito pues ríos de tinta, ¿no? Un libro también que me encantó, del cual también escribí, es El juego interior del tenis, ¿no? De fíjate, okay. Que habla de... Es un entrenador de tenistas, pero básicamente también tiene que ver con eso, ¿no? De cuidado con el discurso que mantenemos con nosotros mismos, ¿no? Y la importancia que tiene.
Mejor que el de Open, por ejemplo, de André Agassi.
Sí, pues también lo leí, me gustó, pero no me quedó demasiado... la verdad. O sea, es como muy impactante, muy sorprendente, ¿no? Nunca te llegas a imaginar que alguien que llega a... Fíjate, esto contradice también una cosa que hemos dicho antes, ¿no? Como alguien que llega al número uno de algo, realmente en el fondo lo odia lo que hace Sí. Bueno, no sé si lo odia, probablemente tampoco.
Sí, lo decía, lo no, él lo decía, él odiaba el tenis, o sea, lo dice directamente. Sí, sí.
Me encantó también otro libro que me encantó, y supongo que es porque es un poco sesgo de confirmación, ¿no? El de Amplitud, Range, que habla de los generalistas.
David Epstein. Uh-huh.
Me encantó, ¿no? En el sentido
bueno,
de
tú eres cómo... un poco Amplitud, básicamente. Que te claro, pues, por la newsletter, claro, tocas no sé tantas si cosas.
Por eso digo que no sé si me gusta, porque reafirma mis creencias, pero bueno, te habla de cómo mucha gente que ha llegado al, pues eso, ¿no? Al tope de algo, pues han dado muchos tumbos antes, y precisamente el interconectar ahora cosas aparentemente inconexas es lo que les ha hecho subir hacia arriba, ¿no?
Y que pocos deportistas que desde que eran muy pequeños solo hacían un deporte han triunfado. La mayoría de deportistas que han triunfado estuvieron practicando muchos deportes diversos hasta una edad.
Eso es, y eso probablemente les ha hecho desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Que ahora les permite pues, triunfar en ese deporte. Y sin embargo, la sociedad lo que te empuja, ¿no? Siempre es un poco al otro, ¿no? A la especialización.
Desde el principio, sí. Y también que eso les ha ayudado a encontrar ese deporte. No solo las habilidades, sino al probar muchos, encontrar un deporte donde destacar, que además de gustarles, les destacan por encima de otros.
Sí.
Porque por mucho que te esfuerces, si no destacas, si no tienes algo distinto, si no también te acompaña el talento.
Y ahora el que me tengo que leer 100% después de la última jugada maestra es la biografía de Satya Nadella. que lo tengo por ahí pendiente, porque no sé si te pasa a ti, yo compro compulsivamente libros, es una cosa a la que no me pongo límite de libro que creo que puede ser interesante, lo compro sin pensar absolutamente nada, y obviamente la pila de libros por leer, vamos, es siempre creciente, ¿no? Y muchas veces me pasa que empiezo un libro y por lo que sea en ese momento no cuaja la cosa, por lo que sea, como no somos libres, ¿no? Como no tenemos libre albedrío, pues más adelante se te ilumina la bombillita de debería leer este libro y entonces te pilla en otro momento vital diferente y entonces es cuando lo entiendes, lo devoras, te apetece leerlo, tal.
Sí, va mucho de eso. Sobre todo libros de no ficción.
Claro.
Creo que el momento es muy clave, que lo necesitas, a lo mejor eso, o que estás en el momento, claro.
Mi asignatura pendiente es leer más ficción. Me gustaría leer más ficción, la verdad. Pero una de las cosas negativas de Suma Positiva, ¿no? Es que soy un poco esclavo en el sentido de siempre que leo algo, de alguna manera u otra, indirectamente estoy pensando si voy a poder utilizarlo para
Suma Positiva. Me pasa lo mismo, pero como me gusta tanto leer, yo leo mucha ficción. Me gusta. Claro. De hecho, leo más ficción que no ficción.
Claro, a mí la ficción a veces me encanta, pero no sé cómo explicarlo, me cuesta más enganchar con el libro, por así decirlo. Soy capaz de tragarme un libro de no ficción malo porque el tema me puede interesar y tal. Joder, uno de ficción malo, soy incapaz.
A mí me pasa más al revés, mira lo que te digo. Sí. Ah, bueno, si es muy malo da igual, sea ficción o no ficción, si es muy malo no. Pero hay libros de ficción que no son grandes, que no tal, y me... Sí.
Mira, el último de ficción que me he leído que me encantó fue La ciudad y los perros, de Vargas Llosa. Y eso que es un libro que me costó... No sé si has leído alguna vez Vargas Llosa, pero tiene un estilo de narrar peculiar, muy peculiar. Además de utilizar un montón de vocabulario latinoamericano que no entiendes al principio... Tiene una forma de narrar como súper peculiar y, no sé, tiene estilo como muy propio, muy poco convencional a veces y es difícil, pero no sé por qué me atrapó bastante el libro, me gusta mucho.
Guay. Una vez entras, ¿no? A veces cuesta. Hay autores, escritores que cuesta entrar en su mundo, pero una vez entras los disfrutas un montón. Uh-huh.
Sí, luego, por ejemplo, otro libro que me dijeron que me iba a ultra encantar que no conseguí acabar. Juan Páramo, creo que se llama, ¿no? Es una de las obras maestras de la literatura esta, ¿no? La realidad mágica, tal. ¿No?
Lo empecé y no pude.
Yo no me enteraba de nada. No.
Sí, sí. No sé. Y pero además mira que es cortito, pero aunque o sea, me da igual, o sea, es que no podía pasar de página. Sí, sí. Y hay gente que me ha dicho que es su favorito, que es... Sí, me pasa igual. Sí, sí.
Total.
Normalmente aquí la gente... de realismo mágico, del que yo pregunto qué libro no te has podido acabar, tú ya, por ejemplo, has contestado, la gente suele decir el de Cien Años de Soledad. Ese es
Yo sí me lo leí también, en plan, me lo voy a acabar porque tal, pero creo que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De no me debió encontrar el momento vital apropiado. O igual también es ese tema, ¿no? De expectativas desmedidas en la vida, cuando tienes, ¿no? Ya es eso de felicidad es igual a realidad menos expectativas. Tienes expectativas tan grandes con el libro de, joder, esto es una obra maestra, no sé qué tal, pues que luego te lo lees y dices, bueno, pues sí, no sé.
Sí, me pasó con Murakami, por ejemplo, pero sí. Y quería preguntarte también algún libro que te marcó en la infancia o adolescencia, no sé si tú leías.
Pues tío, yo te diría que tampoco te creas que era un lector súper voraz y como tienes también que leer tanto en el cole, en el instituto, tal, hay un libro que me leí que me encantó, no sé si más en la adolescencia que probablemente en la infancia, que es La conjura de los necios. Así a bote pronto, es uno de los que me viene a la mente. No sabría decirte así otro libro, pues me leía, pues eso, ¿no? Era muy demasiado, probablemente demasiado disciplinado, me leía todo lo que había que leerse en el cole y tal, pero no recuerdo así tampoco ningún libro que me marcase muchísimo. Yo leía muchísimos cómics de pequeño, cosa que ahora ya no hago y alguna vez he intentado y me cuesta, la verdad, pero que también me gustaría retomar. Por ejemplo, David Pardo, un amiguete conocido de la esfera tech tuitera española, me regaló Maus, no sé si lo conoces, que es un cómic famoso, ¿no?
Por Recuenco me lo recomendó cuando vino.
Vale.
Me moló mucho.
Pues fíjate, yo tampoco me lo terminé.
Ah, ¿no? Y luego me dijo que hay MetaMaus, no solo Maus, que es, te explica cómo hicieron Maus y dice que también es una locura, lo tengo pendiente.
Bueno, recuerdo es que lee cómics, creo, como si no hay mañana.
No lee ficción, no ve novelas, pero a cambio lee. Todo el mundo por algún lado le saca la ficción, o series o películas por algún lado.
Sí, yo series yo sí que veo, claro.
Claro, sí, por algún lado siempre que tiene. Y ya para ir acabando, ¿qué libro es el que más has regalado? ¿Tienes alguno en concreto que recuerdes?
Pues no suelo, dos cosas, no suelo regalar muchos libros y luego además a cada persona lo que intento es personalizar, ¿no? Yeah. Hubo una época, fíjate, que lo he abandonado y debería retomar, cuando invertíamos en alguna compañía, al emprendedor le regalaba un libro. Entonces me acuerdo, por ejemplo, hacía pues mucho tiempo que hicimos esa inversión y desgraciadamente además no fue bien, pero invertimos en una compañía que se llama Muroexe y a los fundadores les regalé, me acuerdo, el del fundador de Patagonia, Let My People Go Surfing, porque era muy de cultura, ellos tienen una cultura de empresa muy peculiar, entonces asocié esos dos libros, ¿no? Me gusta, pues eso, que no regalar un libro que a mí me haya gustado, sino que a mí me haya gustado y además que lo asocie con la persona a la que se lo regalo, ¿no? Con lo cual al final acabo regalando pues cosas muy diferentes. Ya digo, tampoco te creas que soy yo muy de regalar libros, soy un poco rata.
Muy bien, pues mira, última pregunta ahora sí. Un consejo para la vida que nos puedas dar.
Seguir nuestra curiosidad. Yo creo que para mí es lo más importante, ¿no? Cuando te interesa algo, tira de ese hilo porque algo hay ahí, seguramente.
Muy bien. Pues Samuel, muchísimas gracias por haber venido o vuelto al podcast. Ha sido un placer. Por fin conocerte.
Igualmente, un placer. Muchísimas gracias por invitarme.